Onda Madrid.
Bueno, pues seguro que de la lista que voy a empezar yo a relatar, más de una de las actividades os suena e incluso a lo mejor la habéis realizado. Por ejemplo, habéis hecho testamento, por ejemplo, habéis constituido una empresa, habéis realizado una compra o venta de un inmueble, habéis pedido un préstamo hipotecario, cambiado el régimen matrimonial o hecho una donación. Bueno, pues en todas ellas, Sergio, podríamos encontrar un denominador común, que es que tuvimos que ir a un notario.
El notario, con mayúsculas. ¿Sí? Según la última encuesta elaborada por el Consejo General del Notariado, 7 de cada 10 españoles habían utilizado en 2010 los servicios de un notario. Principalmente para solicitar poderes notariales, para firmar préstamos hipotecarios y para hacer testamento. Acudimos, por tanto, Belén, a él en más de una ocasión, pero la pregunta que lanzamos esta mañana, ¿sabemos lo que hacen los notarios?
Más de uno seguro que ha pensado ya y ha dicho, sí, hombre, sí, firman. Y es verdad que su firma es importantísima, pero hay más trabajo tras ella. No nos damos cuenta, por ejemplo, de que también se les puede consultar, y yo creo que lo hace muy poquita gente, que nos pueden aconsejar, y en principio tendría que ser de manera imparcial, que podrían estar presentes en las negociaciones antes de la firma de la escritura pública.
Por cierto, que podemos elegir libremente el notario que queramos. Eso a lo mejor mucha gente tampoco lo sabe. Uh-huh. En España hay unos 3.000 y todos ellos están conectados a través de una de las mayores redes informáticas del país, pues hubiera que realizar lo que llamamos gestiones a distancia.
El problema, que aunque ellos estén muy bien comunicados, falla la conexión con los ciudadanos, y por eso han editado una guía, se llama así, las 100 preguntas más frecuentes a un notario, y la encontramos, por ejemplo, en su web, www.notariado.org. Vamos a saludar al presidente del Consejo General del Notariado, a Manuel López Pardiñas. Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, Belén, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la magnífica introducción que han hecho.
Muchísimas gracias, desde luego, Manuel, por haber estado aquí con nosotros y por contestar a una pregunta que yo creo que quizás sea la que más os preocupa a vosotros. ¿Realmente sabemos lo que hace un notario? ¿O da la sensación de que habitualmente no tenemos ni idea, más allá de que vamos en un momento dado a firmar cuando nos compramos un piso o a que nos hagan el testamento?
Pues mira, Belén, yo creo que para la mayoría de los ciudadanos perciben, si me permites una frase un poco cursi, un poco redicha, cuando van a firmar al notario perciben la punta del iceberg. Perciben solo lo que hay en la superficie, y a veces, es cierto, pasa desapercibido todo el trabajo previo que lleva realizar un documento notarial de una forma adecuada.
¿Hacéis mucho más que firmar?
Sí, hacemos bastante más que firmar.
Y cobrar, pero, diría alguno.
Y cobrar, diría alguno. Aunque aprovecho para advertir que normalmente bajo la rúbrica de la factura del notario se engloban muchísimas cosas que no se queda al notario, muchas partidas que no son para el notario, e incluso para notar que de lo que cobra el notario se financia todo el servicio notarial, nuestros empleados, nuestros locales, nuestros medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y incluso, fíjate, a mí alguna vez he dicho, y lo pienso de verdad, que estamos infrautilizados. Es decir, ahí hago referencia a lo que habéis comentado en vuestra introducción, de que podemos asesorar. Es decir, se nos usa poco, se nos pregunta mucho menos de lo que se podría preguntar.
Porque ¿qué le podemos preguntar a un notario? Por ejemplo, la gente que ahora tenga dudas, que hemos contado que se puede acudir a los notarios para hacer consultas, ¿qué tipo de consultas podemos plantear?
Pues mire, cualquier cosa que le preocupa a usted en el mundo jurídico. Y de hecho, si me permite decirlo, a veces no solo en el mundo jurídico, actuamos un poco de confesores. Pero bueno, yendo a la cuestión, evidentemente nosotros somos, además de funcionarios públicos, autoridades públicas, somos profesionales del derecho, creemos que bastante bien preparados y estamos en condición de, yo creo que, de atender cualquier duda o cualquier cuestión que le preocupe al ciudadano. Con toda tranquilidad, el ciudadano debe saber que puede preguntar lo que quiera y que el notario le va a asesorar conforme a su saber y entender, de una forma imparcial, objetiva, equilibrada, en función de sus mejores intereses.
Y para acercaros un poquito más, pues por ejemplo esta guía, ¿no?, con las 100 preguntas más frecuentes que se le realiza a un notario, lo encontramos por ejemplo a través de esa web www.notariado.org. Cuestiones tan sencillas, algunas de ellas incluso muy concretas, pero que pueden hacerse muchísimas personas, como por ejemplo cuando llega el momento de hacer testamento, si puedo desheredar a alguien, si tengo que decir a qué dejo a cada persona, saber un poquito ¿Por dónde van los tiros? ¿Cómo hacer ese testamento? ¿Y qué es legal y qué no es legal? Porque a lo mejor hay cosas que queremos hacer en un testamento y que no son legales.
Pues efectivamente ese es un buen ejemplo de lo que es, si me permite, el núcleo duro, una parte esencial de nuestro trabajo. El explicar a los ciudadanos, a los clientes que vienen a nuestros despachos, qué es lo que pueden hacer dentro del marco legal. El notario tiene una tarea, una obligación, que es que aquello que autoriza se ajuste a la ley, y por eso en ocasiones tiene que decirle que no al ciudadano, decir, mire, lo siento, pero eso que usted quiere hacer no se puede hacer.
¿Porque yo puedo desheredar a alguien?
Pues es usted navarra, sí.
Solo si soy navarra. Si resido en Madrid, va a ser que no.
Efectivamente. Mire, esto es una, por ejemplo, es decir, muchas veces pensamos que, aunque después de tantos años de autonomías, yo creo que ya no, de Estado autonómico, yo creo que ya no. Pensamos que el ordenamiento jurídico es el mismo en cualquier parte de España, y eso que ya no es así en el ámbito del derecho público, en el ámbito del derecho privado es que no ha sido nunca así. Es decir, en España hay que en cada, no en cada región, pero hay en distintas zonas distintos ordenamientos jurídicos. Por ejemplo, en Navarra tienen un derecho propio en el cual hay libertad de testar. El navarro puede dejar sus bienes a quien quiera.
Yo no sé, don Manuel, si entre las preguntas que a lo mejor se pueden hacer los clientes, los ciudadanos, ¿no?, las preguntas más frecuentes, estará lo de si hay un coste fijo para los servicios notariales o cada notario me puede cobrar lo que yo quiera.
Mire, el notario cobra lo que establece el gobierno que debe cobrar. Uh-huh. Nosotros cobramos conforme a lo que se llama el arancel, que no es más que una tarifa de precios fijada por el gobierno, por los ministerios de justicia y de economía, y eso es en principio lo que debe cobrar el notario. Y es bueno y es conveniente y es sano que el ciudadano pregunte cuánto le va a costar la actuación del notario, la intervención del notario, y el notario se lo explicará. Uh-huh. Y si no lo explica, el ciudadano tiene medios para corregir esa incorrecta actuación, recurrir al colegio notarial, a la dirección general, etcétera, etcétera.
Comentábamos al principio que nos daba la impresión, ¿no?, de que fallaba un poco la conexión con los ciudadanos. Por eso han editado esta guía. ¿Por qué ha fallado o por qué no se ha terminado de empatizar con el ciudadano de a pie?
Mire, eso quizá es una de las tareas pendientes que somos conscientes los notarios que tenemos. Es decir, el saber explicar todo lo que hacemos y todo el valor añadido que aportamos a la vida jurídica y a la vida económica de los ciudadanos y de la sociedad. No solo el buen paño en el arca no se vende, es decir, por muy buenos que seamos, si no sabemos explicarlo, si no sabemos acercarnos al ciudadano y hacerle ver hasta qué punto le podemos ser de utilidad, hasta qué punto hacemos algo más que firmar, entonces es que tenemos un problema. Y eso es lo que estamos intentando. Y dentro de esto se enmarca esta publicación.
Una publicación en la que aparecen muchos temas, los habéis dividido además en testamentos y herencias, viviendas e inmuebles, préstamos e hipotecas, que últimamente la verdad dan mucho que hablar, empresas y sociedades, y finalmente, bueno, pues el varios y los costes notariales, de los que también hemos hablado en este tiempo de charla, buscando también un poquito en aquello que más habitual puede ser o que más dudas también plantean, estaría el tema de las capitulaciones matrimoniales. Lo decíamos, dependiendo de dónde vivamos, se va a regir por un régimen o por otro. Aquí en Madrid, por ejemplo, a no ser que digas lo contrario, cuando te casas hay bienes gananciales, a no ser que acudas a un notario y decidas firmar esas capitulaciones y que haya una separación de bienes. Pero una de las preguntas que aparece, por ejemplo, en esas 100 preguntas más frecuentes es, ¿y si no lo he hecho antes de casarme, lo puedo hacer a lo largo del matrimonio, si en un momento dado yo considero que sería la mejor
opción? Dar marcha atrás, ¿es posible?
¿Se podría?
Es posible. No con efectos retroactivos, ojo. Uh-huh. Es decir, si usted lleva 5, 6, 7 años, 2 años casada, la separación de bienes tendrá efectos a partir de que usted la pacte, que usted la establezca, no lógicamente para los años anteriores, pero es perfectamente factible. Cosa que no ha sucedido siempre. Es decir, yo creo que fue una reforma del año 75 la que permitió que se otorgaran capitulaciones después de haber contraído matrimonio. Antes, o hacía uno capitulaciones a momento de casarse, o luego ya no podía cambiar. El régimen era inmutable luego. Ahora no, ahora es perfectamente factible y hay incluso clientes o personas que cambian varias veces. No hay mayor problema.
O sea, que podríamos incluso ir variando a lo largo del matrimonio, las veces que considerásemos necesarias.
Sí.
Lo dicho, que es que hay muchas cosas que están ahí que las desconocemos y que a lo mejor en un momento dado pues nos pueden resultar beneficiosas, que el notario está muy cerca, que podemos ir, además, al que nosotros elijamos, que siempre nos ha dado la sensación, Manuel, que nos lo imponen un poquito, porque a lo mejor cuando vamos a firmar
nuestra
hipoteca nos llevan de la mano y nos dicen, tenéis que ir a este notario que está en la calle, tal. En principio lo elegimos nosotros.
Pues mire, ahí es, la regla es muy muy sencilla y yo creo que la entendemos todos. El que paga elige.
Ajá.
¿Quién paga? El ciudadano. Pues el ciudadano elige. Hombre, siempre que sea razonable, es decir, sí. Si usted está realizando una operación en Madrid, de un piso en Madrid, el que le vende desde Madrid, decirle a esa persona que tiene que ir a firmar a Almería, pues a lo mejor
sería un poco raro.
No es muy razonable, ¿no? Pero en Madrid hay, no sé, 300 notarios, pues tiene usted 300 notarios para elegir el que más le guste.
Don Manuel, mencionábamos el momento de las escrituras y ese también recuerdo que tenemos mucho de el notario leyendo arriba abajo toda la escritura de una vivienda. Es un momento duro,
Mire, eso fue algo que con buen criterio se cambió en la reforma del reglamento notarial en el año 2007. Hasta esa fecha, la verdad es que haciendo huelga de celo, los notarios teníamos efectivamente obligación de leer el documento entero, que en mi humilde opinión era la mejor forma de que el cliente no se enterara prácticamente de nada.
Efectivamente,
tal y tal.
Enterábamos de nada.
Exacto, lo entiendo perfectamente. Por eso en el año 2007 nosotros éramos conscientes de ese problema. Se modificó el reglamento notarial y ahora ya el notario no está estrictamente obligado a leerlo todo al pie de la letra. Lo que está es obligado es a explicarle y hacer todo lo posible por su parte para que el cliente, para que el ciudadano entienda lo que está firmando.
Esa misión didáctica.
Usted pide un préstamo de 100.000 euros. Tiene usted 20 años para pagarlo. El primer año va a pagar usted un interés del 3%. Luego el Euribor más 0,50 puntos o un punto o dos puntos, lo que sea. ¿Tiene usted o no tiene usted cláusula de suelo? ¿Tiene usted comisiones? ¿No tiene usted comisiones? Que en realidad es lo que a todos nos importa. Y eso, ojo. Y si no paga usted el préstamo, se puede quedar sin casa.
Eso es importante porque luego pasa,
lo
que pasa es lo estamos viviendo, además vamos a hablar de ello en tan solo unos minutos y es verdad que antes no te enterabas de nada. Yo de mi cláusula de suelo me enteré cuando ya me di cuenta de que la letra de mi hipoteca no bajaba.
Claro, bajaba el Euribor y a ti te cobraba lo mismo.
Y sinceramente no me enteré el día que firmé la escritura y es que se leía demasiado rápido. Es mejor desde luego que sí esta otra alternativa, la de explicar. Fijarse en los puntos claros, en los puntos clave, para que seamos conscientes de lo que estamos firmando, que es para toda la vida, que no se nos puede olvidar y que además tiene esa última contraprestación tremenda, que es la de que nos podamos quedar sin casa. Manuel López Pardiñas, presidente del Consejo General del Notariado, que ha sido un placer y que ha sido muy didáctico. Muchas gracias.
Igualmente, me le agradezco el cumplido, no me podía decir nada más agradable para mí. Muchísimas gracias.
Un abrazo. Recordamos la web notariado.org, donde encontramos la guía y también el perfil de Twitter que hacen hace bien poquito el Consejo General del Notariado. Encontráis su usuario como @notarios_es.
Pues ahí los tenéis, más cerquita de lo que os imaginabais. De casas y de no poder pagarlas, vamos a hablar ahora. Así que no perdáis la sintonía.